Van a escuchar una entrevista realizada por Claudia Julieta Duque a Carlo Giovanni Rusi Rodríguez sobre el intento de desaparición forzosa del que fue víctima el martes 10 de diciembre de 2019 y que fuera recogido por la prensa en esas fechas. El procedimiento, como lo calificó a la mañana siguiente el general Huber Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio comienzo a las 9 de la noche del martes 10 de diciembre, cuando Carlo Giovanni y su novia se dirigían por la calle 26 hacia el occidente de la capital, donde ambos residen. Como escucharán en la entrevista, tras una serie de diversos y graves incidentes, fue dejado en libertad aproximadamente a la 1 de la madrugada del 11 de diciembre. Radio Nizcor pone a disposición la versión íntegra de la grabación, sin modificación alguna, dado que consideramos que es un testimonio en primera persona de lo que ocurrió.
Buenas tardes, estamos con Carlo Giovanni Rusi Rodríguez y Pedro Laitón, abogado. Carlo Giovanni fue víctima de un intento de desaparición forzada y una detención arbitraria, varios abusos por parte de la policía el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, en las horas de la noche. Y aunque fue dejado en libertad horas después, se le ocultó a la prensa y a la sociedad su paradero y su condición de salud, y estamos con él y con su abogado para hablar sobre la situación que se presentó y las condiciones en que se dieron las golpizas y abusos que sufrió. Carlo, primero que nada, agradecer que estés vivo y que estés con nosotros, y quisiera saber inicialmente quién es Carlo Giovanni Rusi.
Bueno, pues muchas gracias por tu labor también. Yo soy un estudiante, estudio, voy en noveno semestre de comercio, estudio comercio, también trabajo. Soy un apasionado por la bicicleta, me gusta mucho andar en bicicleta. Tengo pues 27 años, soy oriundo acá de Bogotá, más o menos es la persona que soy.
¿Qué estabas haciendo tú la noche del 10 de diciembre cuando fuiste arbitrariamente detenido, desaparecido por la Policía Nacional?
Ok, pues primero en contexto de lo que pasó ese día, salí de mi trabajo, salí un poquitín tarde porque pues estábamos en cierre de año, pasé a las 72 con Caracas a recoger a mi novia. De ahí nos disponíamos a seguir la ruta que regularmente disponemos para la casa, nosotros vivimos cerca. A la altura de la 45 con 30 habían disturbios, entonces lo que nos retrasó un poco el paso como tal hacia nuestra ruta frecuente. En ese momento, pues como habían disturbios, nos llegó aire de gas lacrimógeno, nos incomodó obviamente, entonces decidimos seguir nuestra ruta pero desviarnos para no encontrarnos de frente pues con el disturbio como tal. Entonces optamos por salir hacia la 26 por el lado de la entrada de la Universidad Nacional. No sabía que en ese momento había también disturbios por este lado, entonces decidimos con mi novia bajar por la 26 a tomar la 68. En ese momento nos encontramos con un grupo como de unos 8, 10 ciclistas por mucho cálculo, que iban por la avenida, ¿sí? Entonces decidimos pues avanzar en conjunto, y cuando llegamos al semáforo, se pone en rojo, nosotros pues seguimos avanzando un poquitico, yo me detengo, me bajo un momentico de la cicla porque pues estaba un poquitín bajo de aire, lo volteo a mirar al frente a mi novia, y cuando siento una presencia detrás mío, está el SMAT ya, hay más de, le calculo unos 30 patrullas detrás mío. Yo me quedo quieto pues porque evidentemente no estaba, sí, no me sentía en que estaba incurriendo en algún delito, simplemente me quedo quieto esperando, pensando que ellos van a pasar de pronto a otra manifestación o a otra cosa, y resulta que no, resulta que por decirlo así, se me arrojan encima con toda la moto, ¿sí? Y a mi novia también queda más adelante.
¿Qué quiere decir con toda la moto?
Me la echaron por encima, sí, decirlo en otras palabras. Me estrellaron la bicicleta en la parte delantera con la moto. Incluso tengo daños en mi bicicleta, no solamente de que me hayan pinchado después de que me detuvieron tan arbitrariamente, porque yo levanté mis manos, les dije como yo estoy pasando, por favor no me hagan nada, que yo soy una persona bien, si quieren revisen mis historiales, Uno de los policías me dijo, como lo tenemos en video, yo, ah, bueno, me tranquilicé porque, pues, sí, el video muestra que no estaba ni haciendo ningún acto vandálico contra ellos, ni atentando contra la integridad de nadie. Entonces, me detienen, me asusto bastante, me pinchan la bicicleta con un puñal. Cuando veo que el policía, que pues regularmente siento seguridad al ver un policía, y si, veo que me pincha de la manera más absurda mi bicicleta en la que me transporto diariamente, y yo le suplico antes de que lo vaya a hacer, porque yo tenía la bicicleta y la corrí, y venga para acá, y me pinchó de una vez la bicicleta. Yo le dije, no, yo no ya me transporto, por favor no lo haga. Le supliqué para que no lo hiciera porque pues es mi medio de transporte. Al otro día trabajaba y trabajaba toda la semana común y corriente. Me coge bastante fuerte por el cuello, me coge de este lado, y otro de los policías comienza a golpearme codazos por acá. Me montan al andén, yo monté la bicicleta, les seguía pues obviamente diciendo que por favor no fueran así.
Perdona, te interrumpo un momento. ¿Eran policías uniformados?
Eran
¿Estas dos
policías.
personas?
Sí, uno del SMAT, otro uniforme verde metropolitano, me imagino que
¿Y
será.
la moto de la policía que te embistió era una moto oficial?
Sí, era una moto oficial. Y pues también le hicieron lo mismo a mi novia, pero pues ella corrió con más suerte que se montó al andén y pues ella siguió avanzando un poquitico, porque pues obviamente también se asustó por el tema. Me retuvieron ahí, llegaron más o menos unos. Le calculo unos 40, 50 policías del SMAT a rodearme. En ese momento comenzaron a agredirme verbalmente, que era un guerrillero, que era un delincuente, que era una persona poco honorable en pocas palabras. Yo les contestaba que por favor no fueran así, que yo también era un ser humano como ellos, que todos respiramos, que todos hacíamos, porque me tenían que tratar de esa manera tan, pues la verdad, tan fea, ¿sí? Aún diciéndoles esto, aún mostrándoles mi cédula, mostrándoles mi maleta, y al darse cuenta que no tengo nada, me siguen ofendiendo, me siguen agrediendo, me siguen diciendo como usted que es un guerrillero, ahora sí no dicen nada de lo de los policías, y yo le dije, no, yo en ningún momento tengo pues ningún problema con ustedes, no, o sea, sí, no tenemos diferencias. Quiero decirle a uno de los policías que, por favor, permítame llamar, por lo menos para decir que me detuvieron, porque pues nadie sabe que me detuvieron y normalmente yo debería estar en la casa, ya de camino a la casa. Me dice él que no, que más tardecito. Entonces yo me le acerco a decirle, por favor, me detienen, me pega un rodillazo y me esposa. Yo le dije, por favor, no me espose, sí, esto es algo incómodo para mí porque yo no había estado esposado, esto es muy denigrante porque no soy delincuente. Por favor, si quiere, yo me quedo acá quietecito, o sea, que ustedes hagan lo que necesiten para comprobar que yo soy una persona que no está haciendo nada malo. Me dice, no, usted me importa tal por cual, no sé qué. Incluso hace un acto que me parece tan absurdo, levantarse el casco y decirme, véame la cara, por si me quiere ir a buscar para matar. Yo le dije, no, señora, yo no tengo intenciones en eso.
En este punto, por ejemplo, a esa persona que te amenaza y te intimida, que se quitó el casco, ¿estarías en condiciones de reconocerlo?
Perfectamente.
¿Cómo era él?
Él era estatura promedio, le calculo 1,72. Era de tez trigueña. Era policía metropolitano, no era SMAT. Cabello oscuro, ojos un poco como achinaditos. Más o menos así, nariz. No, pues normal, muy normal. No le alcancé a determinar los pues números ni nada, porque pues se quitó el casco, pero se tapó así, ¿sí?
¿Y qué te dijo cuando se quitó el casco?
Tal cual me dijo como, míreme, míreme, guerrillerucho. Si me quiere hacer algo, búsqueme, que yo le tengo miedo. Y yo cuando vi eso, pues, porque no, yo no quiero nada, o sea, no quiero lastimar a nadie, no estoy en esa condición, ¿sí? Después de que él hizo ese acto, pues yo me resigné. Yo dije, ya sí, no puedo hacer nada. Me metí la mano para ver, saca, para ver si sacar el celular y llamar ahí. Entonces él me empuja contra la reja y me destruye la parte anterior del celular. Me la destruye completamente. Pues yo quedé aún más resignado y atemorizado por el tema. Entonces decidí como no decir nada más y esperar a que hicieran. Estaba esperando que llegara un carro de la policía como tal y me recogiera y de pronto me llevaran para una calle. No me habían dicho nada hasta el momento de qué iban a hacer conmigo. Lo único que me decían era, usted se va judicializado por guerrillero, usted es un delincuente, usted... Y yo pues, peor, o sea, sí, peor, 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 que no tengo nada que ver con ese tema. Luego de esto llega un personal De particular, ¿sí? Sin insignias, nada, absolutamente nada. Y ahí también mi novia se regresa, pues porque no ve que yo no estoy con ella, entonces se regresa. Cuando ya se regresa, la cogen cuatro policías del SMAT. Le ponen las manos encima porque yo les dije, por favor, no la cogen, que ya no está haciendo nada. La separan donde yo estoy y la comienzan a tratar de cosas muy sexistas, de que era una perra, que era la musa, un guerrillero, que sí me entiendes, cosas así. Y pues obviamente ella se siente mal y se pone a llorar, a decir como, por favor, no haga nada, que él no ha hecho nada. En ese momento
¿A ella
entendí.
la tocaron?
Sí, señora. Ella la cogieron de los brazos y la separaron. Y después, pues obviamente ella no es tan grande como las policías del SMAT, se le pararon los cuatro enfrente y le decían, llega a sacar el celular, llega a hacer algo y verá con las llamas también. ¿Quiere desaparecerse? Tal cual como te lo estoy diciendo, porque yo estaba al ladito escuchándola, ¿sí? Él de la sesión llegó y comenzó a preguntar yo qué había hecho.
El que tú dices que estaba de civil.
Sí, él llegó diciendo, yo soy policía de la SIJÍN, porque llegó, preguntó qué habían hecho y los mismos compañeros de la policía preguntaron, ¿usted quién es? ¿Usted por qué viene acá? Pensando, me imagino yo que era un transeúnte. Él dice, soy policía de la SIJÍN. Entonces digo, bueno, me dice, bueno, chino, ¿qué pasó? Entonces ahí le comienza a relatar lo que te estoy relatando. Me dijo, usted es un guerrillero, deme su celular, deme su cédula. Yo le dije, pues mi cédula la tienen por ahí. Me dijo, entonces venga a su billetera. Abrió mi billetera, me sacó la libreta de conducción, el pase de conducción, perdón, y con mi cédula me dice, desbloquéemelo. Y yo, pero señora gente, ¿por qué lo tengo que desbloquear? ¿Desbloquéemelo o qué quiere? ¿Qué quiere perder más? Y entonces, pues obviamente ante la presión, yo la desbloqueé una, se lo entregué. Y mi novia siguió pues pidiendo por mí. Le pincharon la bicicleta a ella, también le sacaron una navaja. Le pincharon las dos llantas. A mi parecer fue un acto bastante malo porque también pues uno anda en bicicleta, ¿sí? Y él dijo, me lo llevo. La gente de la SIJÍN dijo, me lo llevo. En ese momento varios policías comienzan a preguntarle a él, ¿quién es? ¿Para dónde me lleva? ¿Por qué es? Eso a mí me causa más temor aún, ¿sí? Porque pues que entre ellos no se conozcan ni una persona, los que me detienen no me lleven sino una persona externa, pues obviamente causa como algo de temor. Causa algo de temor. Él hablan con ellos, dice, no, yo me los llevo. Uno de los policías del SMAT se me acerca. Antes de que pues la SIJÍN llegara, yo les dije, por favor, entiéndanme que yo no soy una persona de mal. Se me acerca un policía del SMAT y me dice, hombre, lo entiendo, pero cálmese, ¿sí? No les respondo nada porque ellos no atienden. Cuando él me dice eso, pues ahí fue lo que me calmé un poquito. Él mismo le pregunta a la SIJÍN, ¿para dónde se lo llevan? Si quiere le llamamos la patrulla que está allí. Yo desde ese punto veía las sirenas y las lucecitas, pues, más adelante del puente de la 26, ahí enfrente de la entrada de la Nacional. Yo dije, bueno, me van a llevar en eso. Él dijo, no. Los sacó a todos los del SMAT que estaban preguntando, y a los policías que estaban preguntando, no, yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo. Ya pasó aquí, ya la pido, ya la mando a pedir. Incluso sacó un poquito, que no sé cómo se llamará esta cuestión,
Radio
un
teléfono.
radioteléfono, perdón. Ya la pido, ya la pido. Yo, bueno, entonces le dije a mi novia como, bebé, por favor, tenme mi maleta y por favor las bicicletas. Ella estaba totalmente asustada porque con dos bicicletas pinchadas en la 26 y rodeada de casi unos 50 policías, porque eran muchísimos los que estaban ahí solamente con nosotros. Yo le dije, bebé, no te preocupes, mira, llama a mi mamá, por favor. Le digo, amor, por favor, anota el nombre de la gente que me va a llevar y si puedes, tomarnos una fotito. Cuando yo le digo eso, la gente le dice, usted no me tome nada y no me la llevo yo también. No saque su celular. Y haga algún escándalo y vea con quién se queda. Le dijo el mismo señor de la SIJÍN, ¿sí? Yo me fui un poco asustado, ya él me tenía acá, me había quitado las esposas él mismo.
¿Para dónde te fuiste?
Me fui con él, estábamos más o menos a la altura, este es el semáforo y estábamos acá. ¿Sí? Entonces él me lleva al semáforo
Cruza la avenida.
para cruzar la avenida. En el momento en que vamos cruzando, pues estaba en verde, entonces cruzamos gradualmente. En ese gradualmente, pues yo intenté hablar con él, decirle como, hombre, venga, colaboren, yo mañana tengo que trabajar, por favor, no me vaya a hacer esto porque pues me afecta a nivel pues profesional como tal y laboralmente hablándolo también. Y lo noto muy, muy extraño. Entonces, pues después de todo lo que pasó, yo le pregunto, disculpe, ¿usted va armado? Me dice, sí. Yo le dije, ah, bueno, ¿nos desplazamos hasta la patrulla o esperamos que regrese, nos mandan otra patrulla? Ahí me apretó más fuerte el brazo, inclusive aquí tengo las marcas de eso, y me dijo, no, usted se va conmigo en ese carro, un carro que O sea, es un carro muy particular, placa amarilla particular totalmente. Pues ahí yo me asusto, ¿sí? Cuando me dice eso y me mira a los ojos y me dice, se va con otros, pues yo me asusto. Yo le dije, no, 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 ¿cómo no? La verdad, ella está mostrando pasar el andén. Le digo, no, ¿cómo va a ser un carro así? No, no me parece justo, o sea. Y me dice, no me vaya a hacer ningún drama si no quiere tener más problemas. Móntese al carro ya. Cuando me habla de esa forma y cuando me aprieta más el brazo, pues yo me aterroricé totalmente, la verdad. Y lo que hice fue soltarme el brazo y correrme hacia atrás, que atrás había como un café bar que está abierto a esa hora. Y pues comencé a gritar a las personas que él me quería llevar, que él me quería llevar un carro particular. Yo le decía a las personas como, me quiere llevar un carro particular. Pues yo no he cometido ningún error, pero ¿por qué me quiere llevar un carro particular? Allá están los agentes del ESMAD, allá están las patrullas. ¿Por qué me quiere llevar ahí? Usted me quiere desaparecer. Él ni siquiera entró allá, sino simplemente desde afuera me miraba. Y eso fue lo que más me asustó. Yo intenté entrarme a la tienda y le dije al señor, por favor, ayúdeme, que ese señor me quiere secuestrar. Esto no es normal. Esto no es normal, le repetía frecuentemente al señor. Y ahí, los del ESMAD, cuando dejaron de acusar verbalmente a mi novia, porque pues ella me contó después cuando nos reunimos todo lo que le dijeron en la mano de cosas que pues le dijeron a ella, muy sexistas realmente, se acercaron ahí. Sí. Cruzaron ahí de frente a la 26, se acercaron donde está el policía. Él levantó la mano, estaba haciendo, le vi que estaba haciendo una maniobra por el walkie-talkie, por el teleradio, pero no, no respondían hasta que ellos dieron la vuelta como para continuar su camino. Ahí sí le levantó la mano a ellos, porque yo seguía allá adentro, o sea, fuera de la tienda, pero estaba ahí en la puertica. Sí, yo no me quería dejar llevar, la verdad. Entonces se acercan los del ESMAD, ya me siento perdido, él se me acerca, me mete una patada y me dice, yo le dije a usted, ahora sí va a sentir lo que es. Pues ya me resigné, agaché la cabeza, me comenzaron a llevar. En ese momento que me llevan del barcito al carro, los del ESMAD se van, comienzan a agredirme verbalmente. Ah, se va a escapar, que no sé qué. Yo no, no, yo no voy a escapar, solo que pues miren lo que les dije, incluso a los policías, me va a llevar en este carro. Que muy niña, muy gallina, que no sé qué, hijo, no sé qué, guerrillerucho, no sé qué vainas. Pues no, ya estaba
Te
resignado porque
llevaron arrastrado, te llevaron, tú te
me
paraste,
cogí, me
te
pues
alzaron.
sí, me llevaban hacia alzado y mientras me llevaban alzado me iban comenzando a dar golpes en las costillas. Y era así, pam, pam. Ahora sí, que no sé qué decía. Yo no, señor, por favor, entiéndame. Me van a montar el carro y uno me vio, o sea, antes de montarme el carro yo volteé a mirar a uno y le dije, pero me va a quitar las gafas. Y me lanzó el puño una vez a la cara. Cuando me mandan el puño a la cara, las gafas se me doblan. Entonces me metieron al carro. Yo, en el mismo momento que me metí al carro, yo me salí porque las gafas se me cayeron al piso. Yo le dije, no, espere, por favor, por lo menos para recoger mis gafas porque si no, no veo nada. No me importa, me hizo así en la cara. ¡Pah!
Te las dañó.
Y los lentes cayeron al piso. Y les hacía así. Y yo alcancé a recoger la parte del marco porque dije, ahí debe haber al menos un lente con un lentecito. Puedo ver, por lo menos, ¿para dónde me llevan? No. No alcancé a recoger el lentecito ni nada, sino solamente la parte del marco dañada. Me monté, se montó él, y se montó un policía del ESMAD. Durante el trayecto, no, pues sin gafas no veo bien, entonces no sabía por dónde me llevaban. No me llevaron directamente al CAI, sino me acercaron a un lugar donde habían más policías. En ese trayecto, el policía que iba al lado mío, me dijo, mientras me iba golpeando como coscorrones, como puños en la parte anterior de la cabeza, me decía, ahora sí quiero que la pasen gritando allá afuera, todos ustedes, que no sé qué. Le decía, no, señora gente, está equivocado en serio con lo que se estaba percibiendo de mí. Me dijo, creía que lo íbamos a desaparecer, pues ahora sí lo vamos a desaparecer. Y bueno, no sé qué. Claro, me dice eso, pues obviamente me asustó más. Lo único que hice fue cerrar los ojos y ponerme así en esta posición. Y no sé, él me seguía golpeando en la cabeza. Y saltamos un hueco y se hacía, ¡ay, qué vea, qué un hueco! Y pum, me seguía golpeando. Había un casco a este lado, entonces yo me sentí un poco incómodo, lo fui a coger. Cuando lo fui a coger, me dijo, ¿qué más piensas hacer? Y me pegó otro golpe por este lado. No lo quiero correr porque me siento un poco incómodo. Ah, tras del hecho. Bueno, comienzan una serie de insultos.
¿Cuánto tiempo transcurrió
La verdad.
entre el momento en que te montan al vehículo y te bajan?
Eso fue más o menos hora y media, 2 horas, le calculo yo.
Dentro del vehículo.
Dentro del vehículo, porque en la parte que te cuento, que me llevan a un sitio donde está lleno de policías, no me bajaron del vehículo. Solamente se montó un agente y el de la SIJÍN dijo, prácticamente dijo a los demás, ahí traigo a una persona para que O sea, no sé si ya tienen esa costumbre en la policía, pero le dijo, ahí está. Entonces, cuando dijo, ahí está, comenzaron de a policía por lado y lado de la puerta, abrieron las dos puertas, comenzaron a golpearme. Qué bandido, qué guerrillero, que usted es un delincuente. Y golpearme, yo, no, por favor, ni siquiera les estoy en la cara, por favor, colabórenme, que yo no soy una persona de mal. Ya el señor agente tiene mis documentos revi y seguían. Y hacían como ronda, porque yo notaba que me terminaba de pegar el uno, seguía otro que estaba ahí. Terminaba y le decía, siga, 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 que él también es. Le calculé una ronda de más o menos 15 policías
Dándote
dándome
golpes.
golpes, y siempre en los mismos lados. Siempre yo tenía las manos en esta posición, siempre intentaban golpearme acá. Un momento que un policía se cogió el carro, metió la bota y comenzó a golpearme por este lado. Solo dijo, estoy desparchado, así tal cual lo dijo. Luego llegó el otro vez el
Y
policía y
dentro del
sí.
vehículo, mientras te llevaron, ¿había más gente aparte del hombre del SMAT y el hombre de civil?
Cuando llegamos hasta ahí, no. Ahí donde te cuento, se montó una policía. No se identificó, no, nadie se quería identificar, nadie quería decir ningún nombre ni nada.
¿Ella también te golpeó?
No, ella sí no me golpeó.
Y
No.
durante este momento en que estuviste en ronda
¿De
de
golpes?
golpes, ¿más o menos cuánto tiempo transcurrió?
Le calculo unos 20 minutos que duraron golpeando,
Recibiendo golpes de
recibiendo
distintos
golpes.
policías.
Distintos policías, y como por si fuera poco, se acerca uno de los policías y le pregunta al de la Sijín: ¿le puedo cortar una oreja a este guerrillero? Y de la Sijín: hágale, que es que para eso estamos. Pues claro, me dicen eso, yo me tapé la que no, por favor, no, no llore, niña, que no sé qué. Yo no estoy llorando, pero estoy suplicando que por favor no me vaya a hacer ningún daño físico más del que ya tengo. Le voy a cortar esa oreja, que no sé qué, si quiere le corto la cabeza. Entonces, pues obviamente me atemoricé bastante y me acurruqué pues en el carro. Le dije, bueno, me lo va a llevar el de la SIJÍN. Entonces cerraron puertas y seguimos el camino. En el camino duramos más o menos unos 20 a 30 minuticos, 20 a 30 minuticos llegando al CAI. Entramos al CAI, entregó mi celular, entregó mi pase. Mi cédula se había quedado un policía que no. O sea, nunca me la entregaron ahí, se la entregaron fue después a mi novia, que la estaba pidiendo mientras la estaban acosando, pues. Me dejaron en el CAI. Me encuentro con el policía, creo que era el que estaba de turno en ese momento. Me esposan doblemente con las esposas metálicas y con las esposas
De pasta.
de pasta, con esas. Me cogen a la puerta, me dejan ahí de pie. Entonces les dije, no puedo con la sillita, y entonces me dicen de las 5, como, es que usted no está de paseo. Yo no sé qué, no estoy de paseo, pero pues ya estoy un poco lastimado, me gustaría sentarme. Habla un momento con el policía del cuadrante, le dice como, llévenselo para judicialización o para OPJ. Ahí le entrego los documentos. Él sale a hacer una llamada, y cuando sale a hacer nuestra llamada, se regresa. Y le dice, sí, lléveselo para la OPJ, que lo recojan 24 horas. Entonces yo, pues bueno, listo, por lo menos ya estoy en un CAI. Sí, ya me tranquilicé un poquito. Ya se iban a ir los dos policías. Se regresa la señorita policía, me hace dos preguntas muy básicas, como, ¿quién es usted? Yo no le respondí eso, me dijo, tu dirección por seguridad. Le entrego una dirección y se van. Yo me despido pues normalmente, feliz noche, que estén muy bien a los tres policías, porque estaban ellos dos que veníamos en el carro conmigo, y detrás de ellos venía un policía que ya estaba de civil, pero en una moto, y él entró también al CAI.
O sea, de civil había el hombre de la Sijín, otro policía en una moto y con ellos una policía.
Una policía.
El tipo del SMAT que se montó inicialmente y te estuvo golpeando.
No lo volví a ver. No lo volví a ver. Y pues de igual forma ellos estaban tapados, entonces también es un poco más complejo reconocerlo, y tampoco me decían nombre ni nada, entonces.
Carlos, entonces te dejan en el CAI y en ese momento, ¿qué sucede?
En ese momento, bueno, hacen la entrega de documentos, se van los otros policías, me quedo solamente con el policía del cuadrante como tal. Y otros dos policías que también presumo que son del cuadrante, pero se fueron a hacer una ronda, solamente me quedé con él. Yo seguía de pie, esposado. Entró un perrito que ellos tienen ahí, y pues a mí me encantan los animalitos, entonces lo saludé desde ahí. El policía me comenzó a preguntar que yo quién era, yo qué hacía, por qué me habían traído, a indagarme un poquito. un gran policía, la verdad, en ese momento, porque pues entendió mi posición, me quitó las esposas, me dijo, siéntese. Entonces, pues bueno, me senté y le seguí contando de más o menos qué me había pasado. Él me dijo, pues los comprendo, sí, muchas cosas a veces pasan acá. Entonces, nada, usted se va a quedar acá. Yo ya le pedí el carro de la OPJ, pero pues la idea es que no, entiendo su posición. La idea es que no se lo lleven más y le hagan más perjuicio de parte de los que quieren llevárselo. Entonces, no, quédese ahí un momentico. Me ofreció un vaso de agua muy cordialmente. Pasaron más o menos una horita y media. Y ya más o menos él me dijo como, ya se puede ir si quiere. Cojo sus documentos. Cojo mis documentos en ese momento. Le agradezco al policía porque pues... Sí, ese es un policía que deberían ser todos así, realmente. Es para protegernos y por eso se les debe respeto y cariño a los policías que son así, que tienen la vocación para el tema. Me despido de él. Salgo obviamente desorientadísimo porque sin gafas no sabía ni siquiera. Me regreso y le pregunto, disculpe, ¿dónde estoy? Me dijo, ¿estás en Nicolás de Federman? Le dije que iba para, pues, para mi casa, mi hijo me instruccionó. Me demoré más o menos unos 30, 45 minutos caminando intentando buscar a mi novia. Pues me habían dañado el celular en la parte anterior, entonces intenté buscar el número de ella para llamarla. La encontré, estaba obviamente destrozada, pensando miles de cosas que me habían pasado. Ya nos reunimos y pues
¿Y ella
decidimos
dónde estaba?
irnos.
¿En la 26
Ella sí,
esperándote? ¿Seguía en la 26?
porque le pincharon las dos bicicletas, mi bicicleta es muy pesada, ¿sí? Y pues ella no tenía a quién más acudir. Buscó ayuda de un parqueadero. Y ya cuando yo iba de camino para donde ella, le comentaron a ella un parqueadero que había cerca, una casa pues que le podían guardar las bicicletas. Entonces ella llevó las bicicletas para allá y nos encontramos ya definitivamente en la casa, ahí cerca de la 26 de las bicicletas, porque pues ya están, la verdad la mía está inservible, la verdad. Nos encontramos y pues ya nos dispusimos a vernos y a vernos para nuestra casa. Eso pasó
¿Tienes
esa noche.
idea de qué hora era cuando te reencontraste con tu novia?
Eso fue casi medianoche, 1 de la mañana, le calculo más o menos. Ya no pasaba 3 minutos, ya nos tocó coger el.
Entonces, ¿quiere decir esto que desde tipo 9:30 de la noche hasta pasada la medianoche estuviste en manos de la policía
Sí, señor.
y la mitad de ese tiempo bajo golpiza y desaparición absoluta?
Y un trato bastante inhumano, realmente.
Y adicionalmente a eso, ¿tu novia fue víctima de maltratos y acoso sexual y verbal?
Efectivamente.
¿Y de alguna manera siento que también fue abusada en su integridad?
La lastimaron los brazos, obviamente cuando la alzaron, sí, la verdad fue para ella también, fue bastante feo.
Bien, ¿y tú estás en capacidad de reconocer el rostro del agente de la SIJÍN que coordinó de manera irregular esta situación?
Sí, señora.
¿Cómo es él?
Él
¿Cómo estaba
es.
vestido?
Bueno, lo vi 2 veces. Pero el día como tal del acontecimiento, él estaba con una chaqueta. Sí, él es bajito. El
¿De
corte
qué
muy.
color la chaqueta?
La chaqueta era como azul. Sí, era una chaqueta parecida a esas de los pilotos. Como. Sí, era una chaqueta de piloto como tipo bomber. Porque le dije que hasta estaba bonita. Estaba en jean, estaba en zapatillas.
Estatura normal,
Yo
dices.
le calculo 1,70 porque sí
Y la contextura.
era gordito. Era, sí, era gordito. Tenía una cadena. ¿Qué más? Se peinaba, pues tenía el corte pues, militar para acá, separaba los cositos un poquito. Ojos oscuros, no, rasgos muy normales para una persona de Bogotá, pues. Era su piel era más o menos como la un poquitín más oscuro que la mía, ¿sí?
¿Y la voz?
La voz, pues la voz, ¿cómo te la defino?
Gruesa, aguda.
No, no era gruesa. Era una voz muy normal, muy... Sí, no era gruesa,
Joven,
joven,
era
era joven. Sí.
más o menos ¿cuántos años le calculas?
30 años de cálculo, yo 30, 39.
¿Esta persona tenía voz de mando frente a los demás que estaban allí o fue algo irregular?
Intentó dar voz de mando, pero cuando los demás policías comenzaron a indagarlo, su tono bajó y su actitud bajó. Cambió. Y ahí fue pues que yo me comencé como a percatar de que no era normal, ¿sí? Porque pues regularmente entiendo que siguen una conducta de jerarquías, ¿sí? Y respetan esas jerarquías. Pero en ese momento no, lo vi como, ¿sí entiendes? Como que se apaciguó cuando ya los demás policías comenzaron a preguntarle. Y su tono de voz cambió más como a hacer asertivamente, ¿sí? Como, bueno, yo lo llevo bien, lo llevo con una buena intención. Eso
Tú
me
dices
cambió el
que
resto de
lo
perspectiva.
volviste a ver horas después.
Ahora después, sí.
¿En qué circunstancias?
Resulta que yo me quedo esa noche con mi novia, obviamente atemorizados los dos. Ya me disponía para ir al trabajo, me fui para mi casa pues, a cambiarme, a buscar dinero porque no tenía dinero. Bueno, una cosa que pasé por alto, cuando yo entregué la billetera yo tenía 102 mil pesos, porque pues iba a una cenita con mi novia. Los dos ya tenemos algo planeado porque pues, eso fue el día de que cumplimos mes. Entonces llegué al CAI y ya no tenía 2 mil pesos, ¿sí? Al otro día cuando fui a buscar plata a mi casa, oh sorpresa de que llegan dos policías del cuadrante, llega él, llega un policía de la CIPOL y llega una persona de la Secretaría de Salud, ¿sí?
¿A qué horas más o menos fue esto?
Eso fue como a las 9 de la mañana, 9:30, más o menos.
O sea, no habían para pasado 10 horas
No,
desde...
no habían pasado 10 horas. Y me di cuenta, cuando me doy cuenta que él es el último que entra a mi morada, ¿sí? Pues me asustó más. Porque yo dije, no, o sea, yo a él nunca le di direcciones, yo nada. Presumí que me lo había sacado por lo de mi pase de conducción, pero pues obviamente me asusté más. Hablaron con mi familia, hablaron conmigo. Hice una grabación que yo en ningún momento les permití. Mi padre incluso les dijo, como ustedes están grabando, eso no está permitido. Él dijo, no, esto es exclusivamente para mostrar a nuestro general de que usted se apareció, usted es la persona que está desaparecida. Yo le dije, por favor, no graben sin autorización. Sí, pidan autorización. Dijeron, no, no, no se preocupe. Ninguno se identificó con nombre. No mostrar, solamente la persona de la Secretaría de Salud mostró un carnet de la Secretaría de Salud. Y me lo encontré ahí, ¿sí? Hablaron, yo les pues conté que ya había aparecido, que no era el novio de la otra chica que también habían hecho el intento de desaparecerla forzadamente, porque pues llegaron argumentando eso, que querían comprobar que yo no era el novio de ella, ¿sí? Se van, me despido de ellos, cuando yo salgo a la puerta, él me mira y me dice como, que esté muy bien, sí, ojo con lo que hace, solo me dijo así. Y se
¿Te
fue.
amenazó?
Yo eso lo siento como una amenaza, ¿sí? Porque yo me despedí muy bien de todos. Les di la mano, muchas gracias
¿Y
por
hasta qué
todo.
momento grabaron ellos? ¿Tú sabes si
Sí.
grabaron todo el procedimiento o
No.
solo hasta que tu papá y tú...
Solo hasta que mi papá y yo nos percatamos que estaban grabando y que yo no había dado autorización de nada. Hasta ahí grabaron. Y no grabaron muchas otras preguntitas que hicieron adicional, que pues obviamente les dijimos que no estábamos de acuerdo con eso, que estábamos atemorizados por el tema.
¿Qué preguntaron?
Primero preguntaron mis papás y ellos qué hacían, ¿sí? ¿Dónde trabajaban?
¿Y contestaron?
No, no, obviamente. Ya ahí nos pusimos como que, esperen, esto no podemos hablar esto, mucho menos si llegan así a grabar a escondidas, porque no, nunca fue algo de que, señor, vamos a grabar. No, nunca fue nada así. Aparte, llegó un solo policía al cuadrante a la casa, mi mamá le abrió a él. Él hizo una seña y comenzaron a entrar todos, ¿sí? Ya mi mamá, pues, al tener policía ahí, ya no, ¿sí me entienden? Se asustó también. Ellos se van. Cuando se van, pues, sigo desayunando porque me cogieron en pleno desayuno, hablando, comentando con mi mamá del tema, y se regresa el policía de la CIPOL, solo.
El de gafas.
No, habían dos de ellos, ¿sí? Se regresa y entra. Mi mamá, mira, Carlos, otra vez están aquí. Y bueno, lo dejamos entrar y se acerca a hacerme preguntas como: ¿usted dónde trabaja? ¿Usted dónde estudia? ¿Qué semestre va? ¿Dónde le queda su oficina?
¿Y tú respondiste estas
Ya
preguntas?
cuando me hacen esa pregunta, yo le respondí que estudiaba, ¿sí? Cuando me hacen las demás preguntas, mi hermano, que pues alcanzó a estudiar derecho, le dice como: no, señor, no le vamos a responder nada más hasta que no estemos en presencia de nuestro abogado. Cuando mi hermano le dice esto, él lo mira algo retador. Mi hermano le dice: por favor, regáleme su nombre, por favor, regáleme de sus datos de contacto, porque pues esto me parece regular. Él dice: yo no le voy a dar ningún nombre, solo le voy a dar el nombre de mi superior.
¿Y dio el nombre del superior?
Dio solamente el apellido del superior. Cuando mi hermano le
¿Qué?
dijo: por favor, deme
¿Qué
el
apellido dio?
Fandiño, creo que era el apellido. Yo lo tengo,
¿Dijo
mi hermano lo
el
tiene
rango del
anotado.
superior?
No. Yo le voy a dar solamente el nombre de mi superior.
Fandiño. Y era de la Cipol.
Según lo que él nos dijo, sí.
Fandiño de la Cipol.
Después de esto, yo le digo: hombre, dígale a su compañero, porque pues presumo que es por el que no, que por favor no sigamos más con este tema, que en serio estoy atemorizado. Él dice: bueno, nos vemos después, que les vaya muy bien. Mi hermano le dice: por favor, si quieren alguna pregunta adicional, por favor, delante de nuestro abogado. Nos despedimos y se va. Ahí yo pues me remito al médico, porque pues tenía golpes en la costilla y un pequeño problema para respirar. Y pues me remito para allá. Ahí sí fue la segunda vez que lo vi.
Abogado Pedro Laitón, usted como amigo de la familia y además representante legal, imagino que va a tomar algunas acciones respecto a lo que ha sucedido. Quisiera que nos cuente bajo qué modalidad ustedes piensan hacer esta denuncia y qué acciones van a llevar.
Ok, Claudia, mira, digamos que desde el punto de vista del marco legal y constitucional en el que descansa el Estado Social de Derecho, y siendo muy respetuoso de la fuerza pública, de quien soy muy afecto, las fuerzas militares y de policía son muy necesarias para un país, solo que los ciudadanos esperamos que las fuerzas militares sean garantes de esa ley y de esa constitución, ¿no? Y confiamos y les tenemos cariño y le tenemos amor a las fuerzas militares y de policía, pero duele tanto cuando uno ve por algunos policiales empañada la imagen institucional del Estado y de las instituciones, que se ve uno en una obligación moral, en una obligación ciudadana y también profesional de denunciar este tipo de cosas, porque no vale la pena que dejemos desmembrar la institucionalidad del Estado de esta manera. Cuando yo escucho a Carlos por primera vez y cuando lo escucho acá, siento mucha tristeza, realmente, mucha tristeza. Eso no es la Policía Nacional. Esos son personas que se han infiltrado dentro de la Policía Nacional para desdibujar esa idea, y esas personas creo que deben ser corregidas desde el punto de vista legal también. Y por tanto, lo que vamos a hacer es una acción ante la Procuraduría General de la Nación y vamos a hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, lo que pretendemos hacer es también pedir a la Procuraduría que por derecho preferente investiguen ellos directamente. Toda vez que en estas circunstancias, por lo que uno ve, todas las especialidades de policía, Cipol, Dijín, el grupo especial de SMAT, Policía de Vigilancia, Secretaría Distrital de Salud, todos unidos buscando incluso en el domicilio de la persona que han agredido, que han atropellado en sus derechos fundamentales, unidos, pues uno no tiene garantía que la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional pueda garantizar un proceso abierto a la verdad, un proceso que dignifique y que rinda culto a la Constitución. Entonces le pediremos al Procurador General de la Nación que por derecho preferente él tome la investigación, la conduzca y la lleve al final. Igualmente, pediremos al fiscal general de la Nación que le dé pues una preferencia a esta investigación porque me parece que así lo amerita. Y pienso también pedir el apoyo interinstitucional frente a esa investigación penal, bien sea por la personería de Bogotá o bien sea por la Procuraduría. Y pues si en este tipo de casos la prensa nos acompaña, hacen una labor también bien importante, porque cuando se dan las noticias desde la objetividad, desde la verdad, pienso que se construye nación y se construye país. Desde, eso es lo que vamos a hacer, Claudia.
Desde su punto de vista, ¿qué delito o delitos podrían estar configurándose acá?
Mira, hay dos vertientes, ¿no? Digamos que a mí me parece que aquí hay un concurso delictual. Concurso delictual. Digamos que aquí hay el famoso que hablan en todas las policías del mundo, que es el abuso de poder, el abuso policial, ¿no? Mira, los Estados Unidos han presentado en algunas oportunidades situaciones de abusos policiales, con la gran diferencia que allá es una justicia clara, abierta a la comunidad, y se ven las consecuencias para los funcionarios de policía que actúan mal. Aquí esperamos lo mismo. Esperamos, y yo hago un llamado al director general de la policía para que él mismo se agarran.
Pero el abuso policial como tal no está tipificado.
Entonces, no, por supuesto.
¿Cuáles son
por
los supuesto. Delitos por los cuales ustedes van a presentar una denuncia?
Mira, a mí me parece que aquí claramente hay una desaparición. ¿Sí? Hay una desaparición. Carlos fue desaparecido unas horas sin que su familia, sin que su novia supiera dónde estaba. Lo incomunicara, ¿sí? Además de eso, sabiendo que uno de sus sentidos, que es la visión, y que él les pide que no la puede tener, le dañan las gafas. Ahí también se está atentando contra la propiedad, contra los bienes, ¿sí?
La bicicleta.
La bicicleta que él me cuenta que con una navaja, un policía de una manera fuerte llega y está apuñalando las llantas. Ese es un daño en bien ajeno, también tipificado, ¿no?, por el Código Penal colombiano. Pero adicionalmente de eso, existe desde la justicia penal militar otra adecuación típica de las conductas, porque estos policías estaban, supongo, y claramente como él lo cuenta, lo afirmo, en ejercicio de sus funciones policiales. Claro, la esfera se sale
porque hay un abuso
cuando pasa el abuso policial, por eso me refería. Y ahí vamos ya a la justicia ordinaria, donde el juez natural, que es el juez penal militar, debe declararse impedido, o el conflicto de competencias debiera trabarse de inmediato para que esto fuera incluso una unidad nacional de derechos humanos y tuviera ese rango entre la escala de jurisdiccional que tiene la fiscalía para abordar las investigaciones. Desde el punto de vista disciplinario, todos los que Claudia puede imaginar, ahí están también adecuados, que eso lo tendrá que ver la Procuraduría General, conforme al estatuto que rige el reglamento interno institucional, que recae sobre todo policial.
Bueno, yo les cuento que hemos buscado testigos de lo sucedido, los hemos encontrado, los hemos entrevistado, y también buscamos videos de las cámaras de seguridad de la zona alrededor donde fue detenido y desaparecido Carlo. Y infortunadamente y extrañamente, esos videos de seguridad para la hora y fecha en que sucedieron los hechos, los discos duros no grabaron o no aparecen las grabaciones en este momento. De todas maneras, sí hemos encontrado personas que fueron testigos, que corroboran gran parte de lo que está comentando Carlos, que está denunciando hoy. Todo esto será dado a conocer, como periodista lo daré a conocer. Y pues Carlos, yo quisiera hacerte una pregunta, y es si tú sientes en este momento temor o miedo a alguna represalia por esa entrevista, por estas denuncias, por las acciones que vas a tomar, si tu familia se siente asustada?
Realmente sí, sí tengo temor, incluso he tenido pesadillas con el tema. Mi hermano y mi hermana también están muy temerosos de todo lo que ha pasado, porque inclusive los han estado llamando a ellos. Pues,
¿quién los ha estado llamando?
Los has estado llamando medios, y los has, a mi hermano como tal le han entrado llamadas de números desconocidos preguntando por mí. No se identifican, ¿sí? Que esa es la otra que también pues lo asusta bastante. En la casa han llegado varios medios también, y ha notado él que con los medios siempre llegan camionetas con personas bastante sospechosas, ¿sí? Yo he salido de la casa y noto gente extraña que nunca he visto en mi barrio por ahí. Eso me atemoriza bastante. Sí, realmente a tu pregunta, sí siento temor de cualquier represalia que pueda pasar.
Pedro Laitón, ¿qué se puede hacer para solicitar algún tipo de protección o algún tipo de garantías para la integridad física de Carlo, su novia y su familia?
Bueno, la primera es dar aviso justamente dentro de la denuncia a la Procuraduría que eso está sucediendo. Lo otro, la Fiscalía, ¿no? Ellos están en el deber legal de dispersar eso jerárquicamente a las entidades que deben proteger esos derechos ciudadanos frente a una posible y presunta amenaza y frente a ese temor que Carlos dice sentir en este momento, ¿no? Pero también lo vamos a hacer ante la Defensoría del Pueblo, diciéndole que por favor hagan una intervención efectiva y eficaz. Y efectiva y eficaz por lo que tú me acabas de enterar ahorita, que me parece muy delicado que hayan desaparecido algunas evidencias probatorias de videos.
No sabemos si es casual o no.
Claro, entiendo, pero es una realidad.
Es una realidad.
Y de esa realidad debo partir, porque es mi deber profesional hacerlo, ¿no? Desde esa realidad, pues existe claramente una circunstancia que amerita pedir la protección a Carlos y a su núcleo familiar. Es eso. Pues porque es que han habido muchas cosas juntas, ¿no? Digamos, me preguntas sobre el tema de delitos, la desaparición, el daño en bien ajeno, las lesiones personales. Él fue a su EPS a la valoración médica, y la valoración médica está allí contenido que efectivamente existieron unas lesiones personales. Me parece que también estar sometido todo el tiempo por una presión, luego ser llevado en un vehículo no uniformado, que no tenga los logos institucionales, como él mismo lo decía, me causó temor. Eso genera un impacto psicológico, y esos impactos psicológicos generan un trauma, y eso también está tipificado por el Código Penal colombiano, porque es una tortura claramente, ¿no? En medio de un concurso delictual, como te decía. Pero eso, todo eso vamos a revisarlo, estructurarlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque es el deber ciudadano realmente.
Carlos, ¿el médico qué diagnostica cuando te valora?
Él me diagnostica que efectivamente tengo laceraciones en las costillas, en la nariz y en la parte anterior de la cabeza. Tengo varios chichones, incluso todavía tengo chichones. Él lo dictamina así, me envía medicamentos, me envía radiografías y una inyección para pues, mitigar el dolor que estaba sintiendo y para poder, lo que te contaba de la respiración, para poder mitigar ese trastorno secundario que me quedó después de ese golpe, de esos golpes que me hicieron.
Muchísimas gracias.
¿Ya?
Yo creo que sí.
¿Hacemos el cierre? Como para que lo tengas.
Ok.
¿De una o...?
Sí. Pero este Carlos toma tres.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y también por contar. El país estaba muy atento a la situación, a las circunstancias. A Pedro Laitón, muchísimas gracias también por atendernos. Y Y bueno, pues básicamente esperar que en Colombia estas cosas no sucedan más. Eso es realmente lo que buscamos todos los ciudadanos como personas preocupadas por nuestros congéneres, que estas cosas no sucedan en un contexto en el que las personas desaparecen, no se sabe dónde están, cuál es la causa de esa ausencia, y pues agradecer a la vida que estás aquí entre nosotros. Muchas gracias por esto.
Claudia, muchísimas gracias. Te agradezco por tu labor periodística. Me encanta que tengas ese sentido de pertenencia por esta nación tan bonita. Creo que es un deber ciudadano procurar ayudar a que las instituciones funcionen bien, a que el Estado sea realmente gerenciado con alta calidad de gerencia. Pienso que las fuerzas militares como garantes de la seguridad del Estado, tanto externa como interna, deben ser gerenciadas de la mejor manera, y no hay mejor manera de gerenciarlas que conforme a la Constitución y la ley, y duele mucho cuando se gerencian de manera diferente. Y esto es un llamado claro a todos los ciudadanos para que nos unamos en procura de coadyuvar de una sana manera, sin violencia y accionando frente al mismo Estado, para que ayudemos entre todos a depurarlo. No es justo, no es justo que haya ningún funcionario público que haga las cosas mal. Le pagamos con nuestros impuestos para que cumplan unas funciones. Entonces, deben hacerlo muy bien. Claudia, muchísimas gracias.
A ustedes,
muchísimas gracias.
Han escuchado una entrevista realizada por Claudia Julieta Duque a Carlo Giovanni Russi sobre el intento de desaparición forzosa del que fue víctima el 10 de diciembre de 2019. Más información sobre derechos humanos en Colombia pueden encontrarla en la página dedicada a ese país en el sitio documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 1 de enero de 2020.